Buen día, Javier, un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, para entender un poco y clarificar, aquellos 2 millones de dólares que se le da para determinados municipios en Alto Paraná no tiene nada que ver con este PTVO 2.0, doña Carmen.
No, efectivamente, ese es un otro programa que está coordinando la Secretaría de Emergencia Nacional, y eso, si bien también es un programa de gobierno, administra la SEN y nosotros estamos a cargo de PTVO.
Bueno, ¿y cómo vamos, señora Carmen, con respecto al PTVO 2.0? ¿Se comenzó a pagar ayer, recién hoy? ¿Cómo estamos?
Las acreditaciones todavía no se hicieron el día de ayer. Seguramente en lo que respecta a las ciudades fronterizas del departamento de Alto Paraná, seguramente vamos a estar informando en las próximas horas. Yo estimo que vamos a iniciar hoy los pagos. Y por otro lado, también están siguiendo el proceso de registro, está siguiendo, está funcionando bastante bien. Hasta el día de ayer, por lo menos hasta las 8 de la noche, ya teníamos más de 300.000 personas catastradas, personas que lograron registrarse.
¿Cuántas?
En nuestras más de 300.000 personas.
¿300.000 nuevos?
Más de 300.000 catastros se registraron el día de ayer.
Ah, muy bien, qué mucho, doña sí. Carmen.
Sí, eso es una cantidad importante, encima que solamente con dos terminaciones de cédula. Hoy se tienen que registrar aquellas personas con terminación de cédula entre 2 y 3. Y, por supuesto, personas que reúnan los requisitos. Ajá. Yo creo que vamos bien a una cantidad importante. Efectivamente, las personas están logrando registrarse bien.
Estoy leyendo la reacción de la gente, por ejemplo, dice que hay que cargar también el NIS de ANDE.
Sí, efectivamente, esa es una, a ver, el cuestionario, el formulario tiene una serie de preguntas específicas que nosotros necesitamos para que el programa sea logre su objetivo y llegue a quien tenga que llegar, ¿verdad? Y con criterios de focalización, tiene que poner su número de cédula, su fecha de nacimiento, el número de teléfono, una dirección de correo electrónico si tiene, y otros datos personales que tienen que ver con el servicio de electricidad, decirnos si el servicio de ANDE, es de una cooperativa, Eclipsa, o si no tiene también. Y por otro lado también tiene que enviarnos su ubicación y poner el número del número de usuario o el número del NIS. Uh-huh. Y decirnos cuál es la ciudad, el departamento, de qué barrio es, hay preguntas vinculadas al entorno de convivencia.
¿Qué, por ejemplo, preguntan, doña Carmen?
Sí, en cuanto al entorno de convivencia, es importante declarar los datos de las personas que conviven contigo y que comparten los gastos del hogar. Esa es una pregunta importante, una pregunta recurrente también. ¿Qué es el entorno de convivencia? Ahora, ellos, por ejemplo, algunas me preguntan, por ejemplo, si tengo si tengo que declarar a toda mi familia, en realidad no. Lo que hay que hacer es declarar a las personas con quienes conviven contigo, ¿sí? Pues tu mamá, por ejemplo, puede no estar viviendo contigo, no es necesario que declares. Lo que tenés que hacer es contarnos con quién vivís, con quién compartís los gastos de tu hogar.
Claro.
Ese es el dato. Se ingresa el documento de todos los miembros de su hogar, que sean mayores de 18 años. Inclusive hay un recordatorio, ahí dice, recuerde, solo ingrese de personas que viven con usted en su domicilio. Ese tipo de datos son súper importantes, son fundamentales para nosotros, a fin de que podamos evaluar y podamos finalmente, como te decía hace rato, llegar a quien tengamos que llegar, las personas vulnerables, trabajadores informales que fueron afectados en sus ingresos, y aunque esta situación están en un contexto complicado y que necesitamos llegar a esas personas en la brevedad posible. Básicamente esos son los datos. Después está también otra pregunta relacionada a la categoría ocupacional. En primer lugar, tienen que declarar si es que están trabajando o si perdieron el trabajo a causa de la pandemia, dónde están trabajando, es decir, si trabajan para el Estado, si es un funcionario público, si es un funcionario de alguna empresa, si es un trabajador cuenta propista, dependiente de algunas MIPYMES, y también cuál es el sector, si es una industria manufacturera, comercio, restaurantes, hoteles, servicios, también eventos, arte, Por otro lado, también otras preguntas vinculadas al ingreso, ¿verdad? La persona tiene que declarar cuál es su nivel de ingresos. Hay como tres cortes de rangos que ponemos nosotros, menos de un salario mínimo, entre un salario mínimo y tres, o más de tres. Y también otro elemento es que tiene que declarar, tiene que subir la foto de la cédula. Y esas son las preguntas básicamente, Javier, que son preguntas fundamentales, preguntas mínimas que nosotros requerimos a fin de poder verificar efectivamente de que, como te decía, y un dato importante, de que el subsidio, el programa, llegue a quien tenga que llegar y no así a trabajadores, por ejemplo, funcionarios públicos. Este programa no es para un trabajador del sector público, no es para un trabajador activo del sector privado, formal, por ejemplo, cotizante de IPS, claro. No es para jubilados.
Y
no,
señora Carmen, basado en sí. Todo esto que usted nos dice, ¿cuál es el sistema de cruzamiento de datos que ustedes utilizan?
Sí, en primer lugar, te quiero aclarar una cuestión, ¿verdad? Nosotros, el formulario es una declaración jurada, esos son datos personales del potencial beneficiario, ¿sí? Nosotros verificamos esos datos con toda la información que el sector público dispone, por ejemplo, los datos de la función pública, para verificar si no es un funcionario público, los datos, los registros de la SEC, para verificar si es un contribuyente, los datos de IPS, para verificar si es que es un trabajador activo, cotizante del IPS, si está suspendido en sus actividades. Por ejemplo, si también tenemos que verificar con los datos de la población penitenciaria, con los datos de los programas sociales, los programas de adultos mayores, con su entorno de convivencia.
¿Y cómo hicieron, eso? ¿Utilizan, cómo hacen? Cuando construyen la base del programa, cuando se diseña el programa, ¿cómo hacen?
A ver, hay cuestiones normativas en primer lugar. Hay una ley que establece un marco a partir del cual se reglamenta esa normativa y se incorporan algunas especificaciones técnicas, ¿verdad? Como las que te estoy mencionando. Hay ciertos criterios que hay que validar y hay que considerar a la hora de verificar los datos. Entonces, establecen todos esos requisitos que yo te estaba mencionando. Establece quién es la autoridad de aplicación. Posteriormente nosotros a través del equipo económico solicitamos información a todas las entidades públicas para que nos puedan proveer la información. En función a eso se prepara un mecanismo de verificación, un mecanismo de cruce de información y de verificación a fin de evaluar realmente si conforme a los criterios establecidos esa persona reúne los requisitos del programa.
Ya, bien.
Posteriormente el siguiente paso es establecer el criterio a fin de que las personas pasen ya, digamos, a la siguiente etapa, que es la etapa de acreditación. Entonces nosotros empezamos a distribuir esto a las entidades, a las entidades de medios de pago, y le vamos pasando una lista para que ellos vayan realizando las acreditaciones. Uh-huh. Y posteriormente la persona va a poder hacer una consulta en línea, es decir, va a entrar a la página del Ministerio de Hacienda y va a verificar con tu número de cédula si sos beneficiario, cuál es el medio de pago a través del cual se te está acreditando, si es billetera electrónica, si es la tarjeta cédula o si es una cuenta bancaria.
¿Tarjeta
y finalmente
cédula?
El beneficiario, ¿sí?
¿Cuál es esa?
La tarjeta cédula es una modalidad alternativa que nosotros habíamos implementado en el programa anterior, donde un usuario solamente, o sea, un beneficiario solamente con la cédula va a poder ir a uno de los comercios adheridos a la red de Infonet y va a poder hacer uso de subsidio. El primer caso es la billetera electrónica. Eso surgió debido a que se dieron diversas situaciones, como por ejemplo, si yo tengo un número de teléfono y me registro al programa, tengo también una hermana que se registra con mi mismo número de teléfono. También está el otro vecino que se registra con el mismo número de teléfono. Entonces ahí tenemos tres potenciales beneficiarios que se catastraron a través de un mismo número. Puede ocurrir de que de esos tres, dos sean beneficiarios y reúnan los requisitos del programa. Entonces en esos casos lo que nosotros hacemos es, el primer paso, verificar si el número de cédula del beneficiario coincide con la titularidad de la billetera.
Ahí inicia.
Entonces ahí sí se acredita a través de la billetera electrónica. Ya. El siguiente caso, que también es beneficiario, le acreditamos a través de la siguiente modalidad, que es la tarjeta cédula o a través del sistema financiero si este tiene una cuenta bancaria. Por motivos de seguridad del beneficiario, tratamos de acreditarlo a través de otra modalidad, que en ese caso es la tarjeta cédula. Entonces ahí van surgiendo otras modalidades a fin de también asegurar
una y otra. Doña Carmen,
que el subsidio llegue a quien tenga que llegar.
La ley de subsidio para artistas establece que la Secretaría Nacional de Cultura tiene que tener un registro. Ellos, a propósito, ya venían trabajando también en un registro hace tiempo. ¿Ustedes de esta hacienda tienen participación en esto que todavía está por promulgarse?
Mira, hay dos cuestiones que te quiero aclarar. No puedo entrar mucho en el detalle de esa ley, porque realmente, como bien lo estás diciendo, seguramente puede quizás la Secretaría de Cultura explicarte mejor. Lo que yo sí te puedo decir es que todo el SAR...
¿Todo el qué? ¿Señora Carmen? ¿Señora Carmen?
Hola.
Ahora sí. Me decía, lo que te puedo decir, y ahí no te escuchamos más.
¿Ahora sí me escuchas bien?
Ahora de vuelta sí.
Sí, okay. Lo que yo te puedo aclarar es que todo el saldo remanente del programa anterior pasó a formar parte de este nuevo programa, ¿sí? Entonces, sobraba una cantidad del monto. La ley prevé que todo ese fondo pase a formar parte de esta nueva ley y de este nuevo programa. Entonces, en el marco de este programa hay una parte en el cuestionario que también hace referencia a artes, espectáculos y eventos. Entonces, este programa también va a beneficiar al sector de los artistas. Ese es un dato importante para que también ellos puedan catastrarse y puedan recibir el beneficio de este subsidio en el marco de esta ley.
Entonces, estamos ¿le van a hacer alguna pregunta específica para identificar que es de arte, espectáculo o eventos?
Efectivamente es así. Hay una pregunta que está relacionada, que tiene que ver con la categoría ocupacional. Dice industrias manufactureras, comercio, restaurantes, hoteles, servicios personales, arte, espectáculos, eventos, otros. Entonces la persona tiene que marcar cuál es su categoría ocupacional para que nosotros también podamos evaluar si es que la cédula cumple con los demás requisitos del programa.
Uh-huh. Ya. Supongamos que yo soy actor de teatro y me inscribí en este 2.0 y recibí. ¿Después voy a poder recibir otra vez el otro subsidio?
A eso es lo que me refiero, Javier. Yo no puedo entrar en detalles con el otro subsidio, yo no sé. Seguramente se van a poder verificar mejor con la Secretaría de Cultura, puesto que te digo, la ley de la que vos me estás hablando, creo que se entiende como que el saldo sí va a usar para ese programa. Ajá. Pero en este caso, el saldo de esa ley ya pasó a este nuevo programa.
Ya, entiendo.
Entonces, es más, Doña Carmen, para entrar en detalle cuál va a ser la visión de ese otro, yo creo que es importante que puedas hablar con la Secretaría de Cultura, sí. Pero te puedo decir, desde el punto de vista de recursos, el saldo de la otra ley ya pasó completamente a esta nueva ley.
Bien.
Y además, a fin de verificar y también a fin de comprender mejor, es importante que la gente entienda de que los artistas van a poder ser beneficiarios de esta ley.
Bien.
¿Sí? De este programa.
Me atrevo a decir nomás, para en una de esas, se veta la ley de subsidio de artistas. Aprovechen el 2.0 que hay disponibilidad de dinero de igual modo.
Pueden beneficiarse, ellos si reúnen los requisitos van a poder recibir el subsidio de este programa.
Ya. Bueno, ustedes prefieren, y te pregunto esto directamente, doña Carmen, ¿ustedes prefieren que la gente se anote nomás ya en el PTV 2.0 a esperar la otra ley?
Yo insisto con eso, Javier. En la otra ley habría que verlo desde el punto de vista jurídico, como te decía, reitero. El saldo remanente del programa anterior ya pasó a esta ley.
Ya.
Y es importante que puedan todos los potenciales beneficiarios puedan ingresar a la página y se puedan registrar. Siempre y cuando reúnan los requisitos van a recibir el beneficio.
Doña Carmen, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, que estés bien, Javier, a las órdenes.
Ahí estaba el PTVO 2.0 que se continúa catastrando a las personas.